Una de las bondades que tiene esta profesión, como les digo siempre, es poder conocer y poder recibir y poder tener sentado en esta mesa a personas muy importantes. Entiéndase como personas muy importantes los que hacen muchísimo por los demás, los que están en un cargo que todos podemos considerar importante, desde donde se pueden hacer cosas. Seguramente, ahora nos dirá, les gustaría hacer incluso más, pero hacen muchas. Estábamos hablando antes de encender el micrófono de muchas cosas, porque hace algún tiempo que no veía a nuestro siguiente invitado, pero espero que venga más. El tiempo y la vida que llevamos todos tan deprisa hace que no, a veces la excusa sea el tiempo, ¿no? Tengamos tiempo para decir, oye, veniros y contar cosas, ¿no? Pero menos mal que hemos parado el tiempo para volver a invitar al programa, y estoy muy contenta por eso, a don Enrique Gin Ruiz. Es presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana. Un aplauso para él. Bienvenido, con mucha alegría. Bienvenido. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias por haber contado conmigo otra vez, Marina. Estoy encantado de volver a compartir contigo este ratito para contarte cosas de las que tenemos previsto hacer muy próximamente.
¿Cómo estás, Enrique? ¿Y cómo van las cosas?
Pues estoy bien y las cosas van bien. A pesar de todo lo que nos puede rodear, nosotros seguimos trabajando, como mucha gente en este país y en esta ciudad, seguimos trabajando y seguimos alcanzando metas que nos proponemos, sobre todo metas de bienestar para mucha gente, y sobre todo pues seguir dando oportunidades de vida para toda la gente con discapacidad, que es lo que tenemos que hacer desde el Grupo Social 11.
Y es lo que hacéis. Y estábamos hablando antes de encender el micrófono de muchas cosas, pero una de las cosas que estaba comentando mi compañero Jordi es de normalizar, dar visibilidad, siempre hablamos de dar visibilidad a las personas con algún tipo de discapacidad, y sobre todo de normalizar. Queda mucho por hacer, queda menos. ¿Cómo podemos contribuir la sociedad en conjunto? ¿Cómo se puede seguir normalizando? Desde los colegios, por ejemplo, en el debate hace un momentito hablábamos de educación en los colegios. Desde los más pequeñitos, por ejemplo, ¿cómo?
Indudablemente hemos avanzado mucho en el proceso de normalización, pero tenemos que seguir trabajando. Y efectivamente, hablando de colegios, esta mañana una compañera mía y yo hemos estado en 4 colegios diferentes de la Vall d'Uxó.
No perdéis el tiempo. No, nunca perdéis el tiempo.
Hemos tenido 4 sesiones, 4 charlas con chavalitos de quinto de primaria, explicándoles, pues bueno, cómo puede estudiar un niño ciego, cómo se puede mover una persona ciega, qué es el bastón, qué es un pelo guía, cómo trabajamos la gente ciega, cómo nos movemos, y es a partir de ahí se normaliza, es cómo tenemos que trabajar la normalización. Ayer estuve también con un grupo de 22 estudiantes universitarios que están haciendo un máster de educación especial, y que también estuve con ellos pues casi 2 horas explicándoles lo mismo, pero a otro nivel, por supuesto, porque son gente que ya se ha graduado y que está haciendo un máster y que quiere conocer qué pasa con la gente con discapacidad, sobre todo cuando hacen un máster de educación especial. Por tanto, la normalización tiene una vertiente importante en la educación, en la formación, y tiene otra vertiente muy importante, y no nos tiene que dar miedo decirlo, en la incidencia política. La incidencia política quiere decir que les expliquemos a los políticos y a las políticas que en su agenda tiene que estar la gente con discapacidad, tiene que estar los colectivos que pueden estar en situación de vulnerabilidad, porque esa debe ser su prioridad, trabajar por la gente que tiene más dificultades para salir adelante.
Me venía a la cabeza la poca presencia, por ejemplo, en el ámbito político con visibilidad que tiene, por ejemplo, una persona ciega. ¿Cuántas conocemos? Realmente es... es muy escaso. Hablamos de naturalidad, de normalidad, pero en ámbitos como este, por ejemplo...
Sí que las ha habido. Yo en este momento, en la Comunidad Valenciana, yo creo que no hay ningún político ciego. Sí que hay políticos con discapacidad,
Cierto, me viene a la cabeza una diputada en las Corts Valencianas.
A mí me vienen dos. Una chica que se llama Mar Garcerá, que tiene una discapacidad intelectual leve y que, bueno, está muy bien. Y está también Laura Soler, que es de, bueno, Mar es del Partido Popular y Laura es del Partido Socialista. No sé si hay alguno más. En la anterior legislatura creo que habían 5. Ahora recuerdo, aquí en este momento creo que hay 2. Evidentemente, si en la Comunidad Valenciana somos el 10% de las personas con discapacidad, no se corresponde ese porcentaje con el número de, por decirlo así, de parlamentarios que tenemos. ¿No? Si hay 99 parlamentarios, si tenemos 2 o 3 o 4, si me he dado alguno, realmente no se corresponde con el porcentaje de población, efectivamente. Pero es muy complicado porque no os creáis que no lo intentamos. Por supuesto que lo intentamos, porque hay que intentarlo todo. Porque...
Además, hacen falta políticos inteligentes. Bueno, sé que no te vas a meter ahí, pero no. Hacen falta políticos inteligentes. Debéis seguir intentándolo.
Lo intentamos, pero como estamos en una partitocracia, quiero decir, que para estar en una lista, para estar en un parlamento, para formar parte de un gobierno, pues tienes que ser de un partido. La lucha interna en un partido es muy dura. Sí, en todos, sí, No, sí. No estoy señalando ni a un lado ni a otro.
Estamos de acuerdo.
Dentro de un partido la gente, bueno, pues lucha muchísimo y a veces no es tan fácil solamente llegar por valía o por méritos o por planteamiento o por clarividencia o por inteligencia. Hay otras cosas que hay que manejar que no son sencillas de manejar.
Tenemos que...
Oye, ¿qué preguntas tan difíciles me estáis haciendo hoy?
Nada,
no
he venido.
No sé yo si he hecho bien en volver.
Es que hacía mucho que no venías. Entonces... Te aprovechamos, te vamos a aprovechar al máximo. Bueno. Lo que no quiere decir que queremos, como he dicho al principio, que vengas más y que vengáis más. Hablamos de normalizar. El otro día hablábamos en otro de nuestros debates con una experta en educación y en diferentes tipos de discapacidades y decía que con lo que más los niños de pequeñitos, por ejemplo, con lo que más se meten es con una... algún tipo de discapacidad física y que eso todavía sigue ocurriendo. ¿Y qué debemos hacer ya no solo en los colegios que hemos hablado de eso, sino por ejemplo los padres o la gente que está por la calle? ¿Qué les debemos decir a los niños?
Lo primero es que los padres y los docentes se mentalicen de verdad que tener en un cole o tener en un aula una persona, un niño, una niña que tiene una discapacidad, sirve para enriquecer ese ámbito, porque implica que de una manera u otra tienes que intentar buscar caminos, formas que sean válidas para todos los que están en ese ámbito, en ese cole, en ese aula, ¿no? Si tienes una persona sorda, un niño ciego, un otro niño que pueda tener una discapacidad motórica, pues tienes que pensar en él y eso te obliga a diversificar lo que tú estás contándoles a toda la clase. Eso es lo primero. Primero, que estén convencidos de que eso es así, padres y profesores.
Primero que estén convencidos, perdona que te interrumpa, porque a lo mejor, y eso todavía pasa, y se lo digo al público, y si ustedes son una de esas personas, háganselo mirar, todavía pasa que a lo mejor hay algún padre que dice, oiga, es que si este niño que está en el aula tiene este tipo de discapacidad... Pues a nosotros no nos gusta del todo.
O van a ir más lentos en el proceso educativo de aprendizaje.
Todavía,
esos falsos mitos.
Todavía hay padres que lo piensan. Entonces
hay que cambiar eso.
Hay que cambiar ese pensamiento de vamos a ir más lentos o mi hijo se va a perjudicar por el hecho de que haya un niño con discapacidad en una clase va a enriquecer la formación de mi propio hijo, porque va a entender qué es la diversidad, en el sentido más amplio de la palabra y en el sentido más positivo de la palabra, y va a comprender que una persona, otro niño como él, que tiene una discapacidad, puede llegar a conseguir cosas muy parecidas a las que él puede conseguir. Y puede compartir, y puede jugar, y puede estudiar, y puede hacer cualquier cosa.
Hay que empezar por los adultos, ¿eh? Porque los niños, que los adultos, ¿verdad que los niños son más comprensivos por naturaleza que somos los adultos o que son los adultos?
Pues sí. Mira, cuando nosotros hacemos sesiones de sensibilización en colegios, como te contaba, esta mañana hemos hecho 4,
sí.
Normalmente empezamos en la aula diciendo, les preguntamos a los niños, oye, ¿vosotros creéis que un niño ciego podría estudiar aquí en este aula con vosotros? Y normalmente la primera respuesta es no, porque no conocen cómo puede hacer. Cómo lo puede hacer, ¿no? Entonces, cuando ya les explicas que hay un sistema de lectoescritura, que hay unos profesores de apoyo, hay unos vídeos en los que les enseñamos cómo un niño puede estudiar, les ponemos delante de sus ojos el material especial que utilizamos.
Qué chulo, para
que
los niños
puedan aprender, efectivamente, alucinan. Luego ya, cuando les ponemos en la mano un bastón y les tapamos los ojos y les hacemos dar un paseo con el bastón, pues ya, sí. Es. Entonces, cuando terminas, les preguntas, bueno, ¿ahora pensáis que un niño puede estar con vosotros aquí en este aula aunque no vea? Y ya la respuesta ha cambiado, siempre cambia.
La respuesta siempre cambia, Jordi.
Hemos hablado, y es muy importante, el tema de la normalización y la concienciación, y que desde pequeños lo veamos con normalidad. Yo quería mirar a la realidad de cuando uno crece y unos años más tarde tiene una necesidad de un modo de vida, muchas veces, o en general, vinculado a un puesto de trabajo, y cómo hace 30 años era muy complicado ver según qué personas trabajando con normalidad en según qué
puestos de trabajo,
que habláramos de eso, del trabajo que se hace, no solo desde la ONCE dando directamente trabajo a mucha gente, sino en proyectos donde muchas fábricas, muchas empresas de catering, aquí hemos tenido ejemplos, ámbitos donde a lo mejor hace 30 años no era demasiado concebible donde se trabajara y donde hoy se le da una oportunidad, no una oportunidad, una opción de normalidad y de un proyecto de vida también a gente, que a veces lo vemos con sorpresa cuando debería ser lo más natural.
Sí, hemos avanzado. Es verdad que hoy en día la población activa con discapacidad ha aumentado, pero... el paro todavía entre la gente con discapacidad sigue siendo mucho más alto
mayor
que la población general. Efectivamente, el Grupo Social 11 en este momento en toda España tenemos 77.000 personas trabajando, y de ellas el 60% somos personas que tenemos alguna discapacidad. Nuestra obsesión es generar empleo, pero también hay otras instancias y otras empresas con las que tenemos que hablar, con las que tenemos que convencer de que una persona con discapacidad, adaptándole el puesto de trabajo, seguro que puede rendir exactamente lo mismo que otra persona que no tiene esa discapacidad. Los empleadores se tienen que acostumbrar y se tienen que convencer, como los padres, ¿no?, de que realmente una persona sorda, una persona ciega, una persona con cualquier otra discapacidad, siempre que adaptemos su puesto de trabajo, va a poder desarrollarlo con plena satisfacción. Fijaos que en este momento, pues, siempre me gusta poner el ejemplo de la lavandería que tenemos en Pozol.
Sí.
Pues ahí el 90% de los trabajadores son personas con discapacidad.
¿El 90?
El 90% son personas con discapacidad. Y la lavandería chuta de lo más, ¿no? Pero bueno, hay otras empresas que no son nosotros, que tienen centros especiales de empleo y que ocupan a gente con discapacidad. Creo que ahí hay que hacer esa incidencia, por un lado, de mentalización de empleadores, y por otro lado, seguir trabajando la incidencia política para que la administración pública siga haciendo políticas activas de empleo para las personas con discapacidad. No se trata de regalar el empleo a las personas con discapacidad, se trata de generar una serie de condiciones que favorezcan que los empleadores nos contraten y que favorezca que la persona con discapacidad pueda trabajar. También nos toca a nosotros convencer a la gente con discapacidad de que debe formarse a tope. La formación claro. es fundamental, si no perdemos la partida.
Pero para eso estáis vosotros, ayudáis también y posibilitáis todo eso.
Pues sí, lo hacemos, lo intentamos. Fíjate, la semana que viene, dentro de los actos de la semana del Grupo Social 11...
que se realizarán, aprovechamos que venías a hablar de eso y nosotros estamos exprimiendo. Bueno, pero hay que hablar de todo.
Y yo también sé meter el balón en el área cuando me...
Ya lo vemos. Esa semana de la que vamos a hablar y de la que está hablando el presidente del Consejo Territorial es la semana del Grupo Social 11. Es del 1 al 7 de junio, o sea, ya. ¿Qué va a pasar ahí?
Enganchado con lo que tú me estabais comentando, tenemos justamente, eso va a ser en Alicante, no va a ser en Valencia este año. Ya lo hicimos en Valencia hace un par de años y el jueves día 5 lo haremos en Alicante. Vamos a tener un desayuno a ciegas con empresarios.
Muy bien.
Con empresarios de la provincia de Alicante. Vendrá nuestro consejero delegado de Unión y hemos invitado a empresarios de la provincia de Alicante, chocolateros, turoneros, turisteros.
Oye, qué bien suena, ¿eh? Oye, claro, todos los que van, es que está muy bien.
Es lo que hay en esa provincia, zapateros. Y es entonces, pues les hacemos un desayuno y los tenemos cerca y charlamos con ellos y matamos tres o cuatro pájaros de un tiro.
De un tiro, desde luego. Claro. Hay que hablar con...
Les haremos una documentación de cómo deben... de cómo deben hacer para emplear a personas con discapacidad. Es que tenemos que utilizar todos los instrumentos que tengamos en nuestras manos, ¿vale?
Desde luego. Y con esos empresarios de Alicante será una de las cosas que suceda en esa semana del Grupo Social 11. ¿Y qué más cosas hay? ¿Cómo puede participar el público que nos está escuchando?
Si nos centramos en Valencia, que es lo que tenemos más cerca, vamos a empezar el lunes día 2. El lunes día 2 inauguraremos una exposición de pintura en relieve. Cuadros de Da Vinci que se han reproducido, pero en relieve. Sin perder sus colores y sus atractivos visuales, pero de manera que una persona ciega lo pueda tocar. Es una forma de llevar un arte absolutamente visual, como es la pintura, a las manos de una persona ciega. Es un salto casi en el vacío porque la pintura es un arte absolutamente visual, vamos a repetir, ¿no? Pero bueno, es una forma de acercar a la gente que no vemos la pintura. En este caso se llama Las Madonas de Da Vinci y la vamos a tener a partir del día 2 en la sala de cristal de la delegación de la ONCE.
Vamos. ¿Podemos ir todos a...?
Podéis ir todos, claro, sí.
A verlo, pues, sí, todo supuesto, el mundo que nos está escuchando podemos ir.
Mandaremos el programa para que tú cada día vayas diciendo hoy van a hacer esto, hoy van a hacer lo otro, ¿vale?
Y así será, para invitar... sí, hombre, claro, será un placer y un honor y así invitamos a todo el mundo a que vaya, claro.
Luego tenemos, también en Valencia, los días 4 y 7 de la semana que viene, de junio, dos actuaciones musicales de grupos que lideran personas ciegas. Tenemos Eterno Dilema, que tocará nuestro compañero Manuel Panadero, que ha sido vendedor de la ONCE y que es un conjunto estupendo, que tocará en la Sala Matiz el día 4. Y el día 7 tendremos una compañera también de Madrid. Bueno, de Madrid no, ella trabaja en Madrid como profesora de filología, pero es también afiliada a la ONCE, nacida en Callosa del Sarriá y tocará en la Sala Matiz también. Se llama Bendita Calamidad y esperamos llenar la sala con esta gente nuestra que se está abriendo camino en la música.
Eterno Dilema es esta. Una semana que no solo da visibilidad al Grupo Social 11, sino que es muy productiva. ¿Verdad, Enrique?
Es muy productiva.
Con ese encuentro de empresarios, por ejemplo, que nos has contado.
No, no, pero la gente... nos parece que todo es producir, todo es productivo, porque nosotros queremos que el público en general, por eso hacemos cosas fuera también de la ONCE, que el público en general vea cómo trabajamos, qué hacemos con las personas ciegas y hasta dónde pueden llegar ellas, ¿no? Que este eterno dilema que suena tan fantásticamente, la verdad no me lo esperaba que lo pincharais, la verdad que está estupendo. Y bueno, nos parece realmente que es muy interesante toda la semana, ¿no? Tenemos otras cosas que me interesa comentar, si me permitís. El día 3 es un tema más serio, pero que no tenemos que dejar de lado. El día 3 tenemos en la 11, a las 11:30 de la mañana, la presentación del barómetro de la soledad no deseada en la Comunidad Valenciana durante el año 2024. La presidenta del Observatorio Nacional de las Soledades, que es Matilde Fernández, la que fuera ministra con el Partido Socialista hace muchos años, preside ese Observatorio de la Soledad No Deseada, y la Fundación 11 le encargó que hiciera unos estudios sobre la soledad no deseada, y lo hizo por comunidades autónomas, y el día 3, en esta semana, lo vamos a dar a conocer en la Comunidad Valenciana, y aprovecharemos, como no, para hacer un encuentro de personas seniors de toda la comunidad. Vendrán gente de Alicante, vendrá gente de Valencia, de Castellón, y después de ese acto tendremos un encuentro amable y divertido ahí en la Albufera para que nuestra gente mayor lo disfrute de lo más.
¡Qué maravilla! Y sobre todo tan importante, ¿eh? Es el estudio de la soledad no deseada. Muy importante, Enrique.
Es un tema muy importante. Yo no quiero cargar las tintas, pero una persona con discapacidad, a medida que cumple años, lógicamente, la pérdida de facultades cuando tienes discapacidad es mayor. Hay que ser consciente de eso. Si encima vives solo, los problemas se hacen muy gordos, ¿no? Y la ONCE, y mucha gente ahora también, ¿eh? Pero la ONCE desde siempre está muy empeñada en intentar paliar o neutralizar los problemas que puedan tener las personas mayores que viven solas, y cuidado, también las personas jóvenes. Hay muchas personas, muchas más personas jóvenes de las que nos pensamos, que se sienten solos. Se sienten solos aunque se pasen el día con el móvil, con el ordenador, chateando, conectado.
Sigue siendo soledad.
En realidad
necesitan de otras personas, ¿no?
Están en su habitación solos,
¿eh? Más cosas que quieras destacar, que nos queda poco tiempo hoy.
Bueno, yo, si queréis, como último ya, nosotros somos atrevidos y entonces también nos gusta el cine. Y lo que hacemos es audiodescribir las películas. Tenemos un sistema de audiodescripción, que hay varias empresas que nos la hacen. Y entonces vamos a, en colaboración con Fundación por la Justicia, que tiene un festival de cine de derechos humanos también a partir de mañana, vamos a proyectar 3 películas audiodescritas en la Sala Babel y en la Sky, 3 películas audiodescritas para que la gente ciega que lo desee puede acudir a esas películas, se baja la aplicación Audex Mobile y puede seguir la audiodescripción de la película, con lo cual es como si se la estuvieran contando con sus auriculares, sin molestar a nadie y siguiendo la película con toda normalidad.
Y está en el cine con sus palomitas y con todo.
Efectivamente.
Pues eso que es una cosa que está
normalidad.
Muy bien y, es, claro, y que es extraordinaria.
Para cine normalmente.
Podría empezar los cines también convencionales a implantarlo. En televisión ya hay un sistema.
Con los auriculares.
Que mucha gente a lo mejor no desconoce o que por casualidad ha caído ahí. Uy, están. Hay un doblaje igual que hay.
En televisión
doblaje
española,
escrito,
sí.
Para sordos, hay doblaje para ciegos porque
la descripción, sí,
claro. Pero nosotros, eso lo podían hacer los cines.
Esta semana aprovechamos un poco para divulgar, difundir, y sobre todo entre nuestra gente también, ¿no? Que jolín, si nuestro objetivo es pues que la gente ciega pues vaya al cine con normalidad y que pueda seguir una película. Lo decíais al principio, normalizar.
Eso es. Eso es.
Y eso es lo que pretendemos.
Estamos en eso y en eso estamos todos apoyando lo máximo posible. Pues ya lo saben, esta semana del Grupo Social 11, del 1 al 7 de junio, sigan el programa porque les iremos informando cada día de lo que hay y a dónde podemos ir. Ha sido un placer tenerle a usted en este programa, como siempre, Enrique, don Enrique Gin Ruiz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana. Es usted una de nuestras personas favoritas. Muchas gracias.
Bueno, gracias, Marina, no me pongas colorado.
Pues es lo que hay.
Muchas gracias por vuestra atención.
Gracias.